una pausa para el café.
Son las 10:15 de la mañana, tenemos una pausa para el café muy especial. Primero, simplemente a modo de introducción. Empresas del Estado y eficiencia, la relevancia del ejercicio de la propiedad. Así se llama el primer trabajo de, y aquí viene la primera consulta, Faros, Paros, ¿cómo lo decimos?
Faros.
Faros, Centro de Análisis y Propuestas de la Academia Nacional de Economía. El documento nos llegó por medio de esta institución y vamos a conocer detalles con grandes amigos y extraordinarios profesionales, los economistas Ignacio Munyo, uno de sus autores, y María Dolores Benavente, en este caso, en su condición de presidenta de la Academia Nacional de Economía. María Dolores, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, lo de decir que estoy bien con esta voz tomada por la alergia es un decir. Nacho Munyo, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Daniel.
Decíamos Faros, y tiene ese concepto de la orientación, seguramente de aquí para adelante. Hablemos de Faros, ¿cómo surge? ¿Con qué propósito?
Bueno, como tú sabes, la Academia Nacional de Economía fue establecida en 1957 y tiene muchos objetivos, siempre hace mesas redondas, inauguran los ciclos las autoridades. Tenemos como presidentes, como miembros honorarios a todos los expresidentes de la República. Ahora se lo hemos ofrecido al actual senador Mujica. O sea, todos los expresidentes desde la democracia hasta acá son académicos de honor. Y bueno, y en algunos de los estatutos mencionaba la posibilidad de relevar estudios y hacer propuestas. Entonces dijimos, vamos a hacer un centro de análisis y propuestas. Y el énfasis está en eso, en propuestas. Porque de diagnósticos estamos bastante saturados en el Uruguay y hacen falta proposiciones. Bueno, el Consejo Directivo está compuesto por dos miembros de la Academia de Economía, Marcelo Lombardi y yo, y luego por técnicos independientes, John Cristian Yandi, Roberto De Luca, Ignacio Aspiros y Luis Mucci. Y hemos hecho sinergia con algunas universidades o institutos, como el Instituto del ILIEM y de la Universidad de Montevideo, con la Universidad de la República. Ahora estamos viendo algo para hacer con el BID. Y bueno, son distintos trabajos. El primero que vio la luz es este, pues nos parecía que dentro del temón que es la reforma del Estado, había saltado con mucha fuerza varios problemas de las empresas públicas, de las empresas del Estado. Uh-huh. Y bueno, nos parecía que era un buen punto arrancar por ahí. Le encomendamos a Ignacio, que lo hizo con su equipo de trabajo.
Está muy bien. Queda una pregunta planteada para más adelante, seguramente, porque efectivamente hay una vocación de que esto no se transforme en un conjunto de diagnósticos que se sumen a los que ya existen y que sean propositivos, que configuren una propuesta. El asunto es, ¿a dónde se dirige esa propuesta para que no quede también como una referencia casi diagnóstica?
Sí. Bueno, la metodología de trabajo de Faros es, bueno, se elige un tema, se buscan los mejores técnicos, se encomienda a que estudien ese tema y luego se va par y paso el avance de los primeros borradores con las autoridades. En este caso lo vimos con gente del Ministerio de Economía, gente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bueno, hemos ido avanzando de esa manera. Y bueno, y luego que está el trabajo pronto, es ir a presentarlo una y otra vez a las autoridades, tantas veces como sea necesario.
Bien, hoy jugábamos un poco con el concepto porque se escribe con P, ¿no? Paros, con toda esta conflictividad sindical acrecentada. Pero lo cierto es que se toma esa referencia, Nacho, lo que puede llegar a entenderse como iluminar por lo menos un rumbo, aquel que se entienda o que se considere es el más apropiado de acuerdo a lo que resulte del estudio.
Y el logo tiene un farito.
Y el logo tiene su faro ahí iluminando. ¿Cómo se llegó a este primer trabajo? ¿Con qué metodología? ¿Con qué interés?
Bueno, para empezar formamos un excelente equipo de personas. Esto es un trabajo que está hecho por un gran equipo, entre ellos Pablo Regente, el decano del IEM, Carlos del Piazo, el doctor Carlos del Piazo, fundamental en la parte legal, porque tuvimos que hacer un estudio pormenorizado de toda la normativa vigente asociada con las empresas del Estado. Dos asistentes de investigación del Centro de Economía que dirijo, que son excelentes, como Victoria Dote y Guzmán González, que trabajaron en la parte de datos, que hay muchísimos datos acá. Estamos presentando una recopilación arqueológica en algunos puntos de información para poder medir, primero, la situación actual de la eficiencia de las empresas del Estado y después el impacto asociado con lo que está proponiendo en este trabajo. María Dolores decía que estamos cansados de diagnósticos, pero nosotros pensamos que tenemos muchos diagnósticos que no son del todo correctos. Entonces, poder hacer una propuesta es fundamental, basarla también en un diagnóstico correcto, acertado y basado en datos reales y chequeados académicamente. Entonces, por eso nuestro trabajo, y también a pesar de lo que dice María Dolores, hace un primer capítulo sobre el diagnóstico, que es el punto de partida para después hacer esta recomendación, que es el corazón del trabajo. Y ahí analizamos a fondo la gestión de las empresas del Estado, desde distintos puntos de vista, con toda la información que existe disponible y que no estaba disponible hasta este trabajo. Por ejemplo, analizamos algo que la gente, o sea, está en la conciencia colectiva, analizamos la calidad de los directorios de todas las empresas públicas del Uruguay desde el 90 a la fecha. Me refiero a si los directores tienen formación en dirección de empresas, si tienen experiencia en dirección de empresas previas a haber asumido el cargo en la dirección de las empresas públicas, que de hecho son de las más grandes que tiene el país. Analizamos si tienen formación técnica en los rubros donde están las empresas operando que asumen como directores. Y analizamos también si tienen previamente asumido en el directorio experiencia en la empresa. Y los números sorprenden muchas veces por lo bajo, claro. Solo para poner algunos ejemplos. O sea, gente con formación en dirección de empresas, que asumen cargos de dirección de empresa, hoy son menos del 20% de los directores que están en las empresas públicas, e históricamente ha sido muy bajo. Nunca superó el 20%, no es algo que es exclusivo de la actualidad.
De 10 directores designados, solo 2 tienen algún tipo de calificación.
Para dirigir empresas. Después, experiencia en dirección. Se han dirigido a una institución, ya sea una pequeña empresa, ya sea una institución sin fines de lucro, algo. Bueno, eso hoy asciende al 70% de los directores que tienen alguna experiencia en dirección. Esto ha venido aumentando con el tiempo. El tema que lo que ha pasado en los últimos años es que esta experiencia se ha ganado dentro de estas mismas empresas del Estado. Entonces, claro, el indicador dice, si al momento actual tuvo alguna experiencia en la dirección. Claro, como son las mismas personas que siguen estando, ese indicador va aumentando simplemente por un tema de que pasa el tiempo.
Sí, acumulación de años.
Acumulación de años en experiencia. Uh-huh. Ese es un indicador que desarrollamos y fue un trabajo pormenorizado de mirar las calificaciones de cada una de estas personas que pasaron desde el 90 hasta hoy estuvieron a cargo de las empresas del Estado. Después también analizamos aspectos más numéricos. Ganamos los balances uno por uno de todas las empresas. Vimos cómo distintos indicadores de eficiencia, desde el resultado global hasta indicadores que se miran mucho en el sector privado, como el EBITDA, que es básicamente es uno de los mejores indicadores de gestión porque le extrae inversiones, pago de impuestos, todo aquello que puede dejarse de lado de la gestión puntualmente porque puede tener impactos en otros sectores o en el largo plazo. Eso lo sacamos y encontramos dos periodos de 7 años bien distintos, desde el 2001 hasta el 2007 y del 2008 al 2014. Totalmente distintos los resultados. En el primero, para que la gente se haga una idea, el resultado global, o sea, el resultado que obtienen las empresas públicas en su conjunto, era del entorno del 2% del PBI. En el segundo periodo, cero. O sea, 2 puntos del PBI, porque hay que medirlo como porcentaje del total de la economía para poder hacerlo comparable en el tiempo. Hay un escalón muy marcado. Y este escalón se mantiene si uno le excluye las inversiones, que se ha dicho mucho últimamente que las empresas públicas han invertido más ahora, por eso tienen peores resultados.
¿Y cuáles son las claves para entender este aspecto, por ejemplo?
Invirtieron más, pero si uno le excluye, encuentra que en los indicadores que no tienen en cuenta la inversión también tienen un escalón muy marcado en el segundo periodo. Entonces empezamos a ver, o sea, ¿cómo se explica esto? Y el trabajo se concentra en un aspecto, que es el gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Es cómo son las normas que rigen, por ejemplo, el marco legal en el que trabajan las empresas públicas. Por ejemplo, la designación y remoción de los directores de las empresas públicas. Por ejemplo, lo que se conoce como el ejercicio de la propiedad. Si la entidad sobre la cual dentro del Estado recae la propiedad de la empresa, lo puede ejercer libremente o no.
A ver, esto es así de sencillo. Todos decimos, las empresas públicas son de todos los uruguayos. Pero resulta que después, en los hechos, es como si fueran del presidente del directorio de la empresa pública. Y es porque la manera en que está, no es porque la persona sea mala o sea buena, es porque la manera en que está arreglada la institucionalidad en el Uruguay hace eso. O sea, una vez que el presidente de la República designa a los directores y esos son aprobados, queda en cabeza de ellos toda la responsabilidad. Y nosotros, que somos los propietarios, todos los uruguayos, de alguna manera perdemos nuestro poder de ejercer la propiedad.
El concepto de gobierno corporativo, ese gran paraguas debajo del cual también está el concepto de la gestión, ¿se complementan los conceptos?
No, lo que dicen, esto es muy importante, esa pregunta, porque la pregunta es, bueno, ¿para qué nos importa tener buen gobierno corporativo? Bueno, hay múltiples estudios a nivel internacional, tanto para las empresas públicas como privadas, que demuestran que a mejor gobierno corporativo, mejores resultados. Uh-huh. O sea, se traduce tener mejor gobierno corporativo en tener mejores resultados y mejora de gestión.
Y ahí avanzo un paso más. El gobierno corporativo definitivamente debe ser una gestión profesional.
El gobierno corporativo, hay estudios y bases, pilares básicos a nivel internacional. Por ejemplo, la CAF tiene los suyos, que te dice, bueno, estos son los puntos que hay que cumplir para tener un buen gobierno corporativo, que se van a traducir en mejores resultados de gestión. La OCDE tiene los suyos y son los internacionalmente aceptados. Nosotros, parte del trabajo fue analizar los principios de buen gobierno corporativo internacionalmente aceptados y ver cuáles son adaptables para Uruguay. Y la verdad, la gran mayoría de ellos son de sentido común y es muy difícil estar en contra si uno los analiza. Por ejemplo, le digo uno de los principales. La empresa pública tiene que tener una política expresa de lo que se dedica a hacer. Y acá, en Uruguay, existe normas, fundamentalmente las cartas orgánicas de los entes autónomos y servicios descentralizados, que establecen lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Entonces tiene que ser muy específico esto. Entonces agarramos es otro, por ejemplo. No se puede permitir que una empresa del Estado realice donaciones o haga obras a pérdida o financie partidos políticos. Todas prácticas que son naturales de buen gobierno y están vigentes en la normativa. Y este es un punto importante que quería decir.
Bien.
Todos estos puntos, en el 90% de los casos, que son como 15, los de la OCDE, puse solo dos ejemplos, están dentro hoy de la normativa vigente en Uruguay. ¿Cuál es el tema? Que no se aplica.
Y un poquito antes de que no se aplican, porque no hay un sistema de premios y sanciones a los directores. O sea, un gobierno designa un determinado directorio, y eso ha sido así siempre, y luego no hay una evaluación de desempeño y no hay un premio y un castigo por la buena o mala, por el mal o buen desempeño. Cuando uno piensa cómo se crearon las empresas públicas en Uruguay, que fueron nacionalizadas en la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, Eduardo Acevedo, los motivos que decía es, bueno, a ver, la mayoría de estos sectores en Uruguay, porque chiquitos, son monopólicos, tienen rentas de monopolio. Pongamos esas empresas en manos del Estado y con esos recursos vamos a poder bajar impuestos y hacer obra social. Eso se ha desvirtuado totalmente y hoy, bueno, las empresas del Estado no ganan el dinero que deberían ganar en tanto uno las compara con cualquier empresa de Latinoamérica. Ahora, ¿eso quiere decir que la empresa, que el gobierno no pueda darle una finalidad especial a la empresa? No. Eso quiere decir que si se la da y eso cuesta plata, eso tiene que ser transparente.
Claro.
Tiene que estar bien claro para la ciudadanía que es la verdadera dueña de esa empresa.
Bueno, transparente y profesional. Vuelvo al concepto del gobierno corporativo, porque muchas veces se entiende cuando se asume ese concepto que deben ser profesionales que lleguen con un currículum que los dote de aquellos conocimientos básicos para afrontar ese desafío enorme de gestionar una empresa pública. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque vamos directamente a ese punto. ¿Qué sucede cuando el funcionario debe ser funcional a un partido político o debe contribuir a una política sectorial o partidaria? ¿Cómo se puede llegar a laudar esa divergencia entre lo político y lo estrictamente profesional?
Sí, ahí entra uno de los principios básicos y donde justamente tenemos la mayor deficiencia en Uruguay. Principios básicos que la OCDE plantea como una de las bases para el buen gobierno corporativo, que es reproducir lo que pasa en el sector privado. Tener una parte que es la que ejecuta la gestión, en una empresa tendría que ser el gerente general, pero otra parte, que es el directorio, que representa a los dueños de las empresas, que vela por el largo plazo, no por el día a día, y el gerente general tiene que velar por el día a día, por cerrar todos los años los balances, y esa es su tarea, no tiene que estar mirando por el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay otra parte de la empresa, muy importante, que es la que representa a los dueños, que es la que mira porque las decisiones que se tomen hoy no estén conspirando con el resultado en el largo plazo o la propia desaparición de la empresa. Bueno, esos dos elementos, que es un balance de pesos y contrapesos que funciona en el sector privado, lo que dice la OCDE es que se tienen que buscar reproducir dentro de un marco donde la propiedad sigue siendo el Estado. Y eso que también quede claro, o sea, este estudio nunca discute, no, está fuera del objetivo de este estudio discutir la privatización o que la propiedad no esté dentro del Estado, sino dentro del Estado cómo se puede institucionalizar un mecanismo para que sacarle al director esta responsabilidad de estar mirando a largo plazo y que haya una institución, y eso es lo que nosotros no tenemos, que vele por el largo plazo y que haga las tareas que lo hace, por ejemplo, una institución equivalente en Chile, que se llama el Sistema de Empresas Públicas, que es una organización, un organismo público que se encarga de justamente nombrar y remover a los directores de todas las empresas públicas que tienen 22 en Chile asociadas a este organismo, controla que hagan su tarea, controla que la gestión funcione y velan porque el largo plazo no esté comprometido con las decisiones que se toman. Y tiene autonomía para, lo más importante de todo, removerlos, evaluarlos y ver si no se cumplen lo que se está evaluando, poder despedirlos.
Claro, bueno, muchas veces, a propósito de lo que decía más temprano María Dolores, lo que la gente percibe es que en realidad a un mal gestor se lo premia con un cargo aún más importante. Sucede muchas veces. Dice, por ejemplo, parte del documento que ustedes nos han acercado, muchas de las funciones de las empresas de propiedad estatal se han complejizado y se hace cada vez más difícil cumplirlas con éxito desde instituciones que operan de forma completamente independiente. ¿Por qué esta afirmación?
Bueno, porque fue un aporte. Nosotros en Faros trabajamos, encomendamos a los técnicos y conforme los borradores del trabajo van avanzando, vamos haciendo nuevas preguntas. Y una pregunta que surgió muy naturalmente, ¿qué pasa con todas esas empresas satélites que tienen las empresas públicas que no se rigen por el derecho público, o sea, no tienen los controles que tienen las empresas públicas tradicionales? Y bueno, y ahí encontramos una diáspora de empresas privadas cuyo accionista mayoritario en algunos casos es la empresa estatal. Y bueno, y entonces el trabajo también analizó números.
ANCAP tiene 13 empresas satélite que operan bajo derecho privado, UTE 7, Antel tiene 4. O sea, estamos hablando de una multiplicidad muy importante de empresas que están bajo la órbita de las empresas públicas tradicionales y que cumplen distintas tareas, pero que no están reguladas bajo la normativa del derecho público. Que de hecho para eso fueron creados, eso entendámoslo.
O sea,
se crearon para poder desarrollar tareas que bajo el derecho público era muy engorroso poder desarrollar, pero a la vez que se crea esto aparece, obviamente, el problema del control.
Y no se debilita
eso,
el control.
Exacto, porque en definitiva está bien que sean más ágiles, eso uno no puede discrepar, pero que rindan cuentas a sus propietarios, que es toda la ciudadanía, que en este momento no está representada por nadie. Esa es un poco la idea. El trabajo no propone ni nueva burocracia, ni crear un organismo. Puede ser alguno de los, puede ser OPP, puede ser la corporación, puede ser alguno de los organismos existentes que tome bajo sí ese papel. Como existía, y el trabajo también lo ve, en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, había una suerte de institucionalidad que era una mesa de coordinación de las empresas públicas. No es lo que estamos plantando acá, es hacerlo más institucional. Pero al menos en esa mesa todos contaban en qué andaban y el presidente o el ministro de Economía no se enteraba por los diarios de que tal empresa invirtió en tal cosa o de que perdió tanto dinero.
Eso es parte medular del trabajo, porque encontramos esta suerte de experimento que tuvimos 5 años de la primera administración Vázquez, donde todos los meses se juntaban los presidentes de los entes de las empresas públicas para coordinar, para ver cómo eran las inversiones. Y en el segundo periodo de 5 años de la administración Mujica se dejó de convocar. ¿Y qué pasó? Y lo medimos. En el segundo periodo, cuando se dejó de convocar, la gestión tuvo un escalón hacia abajo. Se vio como consecuencia la falta de coordinación. Y ojo que esto, para poder decir esto, tuvimos que hacer un estudio bastante sofisticado para poder extraerle de los resultados de gestión todo aquello que va más allá de la coordinación, porque hay muchas otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Bueno, por ejemplo, el precio del petróleo, por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, las lluvias para UTE, todo eso afecta. Si uno saca todo ese impacto, encuentra que el solo hecho de que se coordine mejor la gestión de las empresas de Estado tiene resultados positivos.
Bien, vamos a cerrar. Yo recuerdo las manifestaciones del presidente de mandato cumplido, José Mujica, cuando decía como mérito que le había dejado hacer a las empresas.
Y es que fue una concepción, a nuestro juicio, bueno, que tenía su lado positivo, si uno lo mira, en el sentido de que, bueno, ellos saben lo que hacen, tenía cada uno se especializa en lo suyo. Pero en los hechos, y la experiencia del mundo lo indica, cuando se pierde esa coordinación, y sobre todo cuando en la cabeza del presidente de cada empresa es, bueno, yo soy el dueño y tengo que administrarlo como tal, ahí se complican las cosas.
Claro, porque además está ese choque, que es bastante frecuente en estos ámbitos, de gerencias técnicas enfrentadas a decisores o a directores políticos. Que también se plantea. Sí.
Bueno, porque el gobierno corporativo va en cascada. Si yo tengo a alguien representante de los dueños, póngale un organismo dependiendo, obviamente, del presidente de la República, del Ministerio de Economía, de quien fuere, que es el dueño, es como el sistema de empresas públicas chileno. Y ese dueño designa a los directores con criterios técnicos y los va a evaluar y los va a contratar y los va a despedir. El director se va a basar mucho más en los gerentes técnicos porque sabe que si no el que vuela es él. O sea, es un sistema de incentivos virtuoso y no perverso.
Bien, ¿algún comentario final, Nacho?
No, que este punto que decimos que es la clave, que es el ejercicio de la propiedad, no lo decimos solo nosotros. Hay un estudio de este año que todavía no fue publicado, pero que ya está circulando, del CAF, Banco de Desarrollo, que analizó con información pública distintos aspectos del gobierno corporativo en toda América Latina. Y las empresas uruguayas están en la última posición de toda América Latina en gobierno corporativo, y el peor de todos los puntos es este, del ejercicio de la propiedad, porque no está asignado dentro del gobierno. Porque acá, para que la gente entienda, la propiedad de las empresas públicas es de los ciudadanos. Los ciudadanos lo dejan en manos del Poder Ejecutivo, pero dentro del Poder Ejecutivo después termina nombrando a un presidente. Finalmente, en Uruguay, la normativa legal vigente pone al presidente de la empresa pública como carácter de dueño en última instancia, y eso genera tremendos problemas porque el dueño, que es el presidente, tiene un horizonte tremendamente corto de resultados, que es por lo menos o tal vez 5 años, y después de ahí será problema de otro, ¿no? Y eso es el problema que se genera. Se pierde un poco la responsabilidad de que tiene un buen dueño de una empresa y que está velando por el largo plazo.
Bueno, es un tema apasionante, María Dolores.
Bueno, los trabajos de Faro van a seguir, vamos a seguir insistiendo con esto y con las autoridades, pero ahora ya tenemos en curso, que empieza el 1 de octubre, un trabajo con la Universidad de la República sobre posibilidades de acuerdos con países de Asia, acuerdos comerciales con países del Asia-Pacífico. Estamos viendo con el BID algún trabajo sobre competitividad e indicadores de competitividad departamentales y sobre competitividad de los agronegocios, de sectores de servicios vinculados a los agronegocios. Y bueno, y estamos caminando.
Bueno, no, y a través de algunos mensajes de la audiencia también, referido al primer asunto, queda la percepción de que se actúa con cierta impunidad cuando se asumen algunos cargos de tanta relevancia. De hecho, por ejemplo, cuando se habla del gobierno corporativo y de su calidad, bueno, se supone que la consecuencia debe ser obtener mejores logros económicos, mejorar la gestión de las empresas. Seguramente aquí estarán considerados estos episodios, como los de ANCAP, por ejemplo, y algunos otros. La Expluna, me imagino que también está bajo este paraguas del análisis de Faro.
Sí, pero el mensaje final es que no es un tema de las personas, sino de las instituciones. ¿Por qué? Porque las personas actúan de acuerdo a los incentivos sobre los cuales están trabajando, y hoy en Uruguay no están adecuados a que se eviten ese tipo de comportamientos que son, repito, prácticamente inevitables cuando la institucionalidad no pone un paraguas para protegerlo.
Y no hay que inventar nada. Ya la OCDE, la CAF han estudiado estos temas. Dicen, bueno, mira, esto hay que hacerlo así. Y lo que vimos es que la mayoría de las cosas ya la normativa está, hay que hacerla cumplir. Pero ¿quién está empoderado como para hacerla cumplir?
María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía. Ignacio Munyo, economista que ha estado trabajando en este primer producto de Faros. Muy amables. Y los espero pronto por acá.
¿Cómo no?
Muchas gracias, Daniel.